cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Doce de la noche, dos minutos.
Es la música chilena en Bio Bio.
Vive sin amor. Eres tú mi libre canción. Y la inmensidad se abre alrededor, más allá del límite del corazón. Nace el sentimiento en mitad del llanto y se eleva altísimo y va.
Para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en las faldas de un cerro enclavada. La adornan las cruza un estero, al frente hay un sauce que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego, viajero, le digas a ella que de amor me muero. El pueblito se llama Las Condes y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gentes del pueblo te saldrán al encuentro, viajero, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero.
La realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Cuatro imputados vinculados al Tren de Aragua quedaron en prisión preventiva por secuestros y un homicidio en Estación Central, en Temuco. Otros 27 presuntos integrantes de la organización criminal quedaron bajo la misma medida cautelar luego de una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos. La PDI desbarató una estructura criminal dedicada a la venta de ketamina y éxtasis en Santiago y San Miguel y detuvo a 8 personas. 8 locales comerciales fueron consumidos por un incendio en el centro de San Antonio que obligó a evacuar a 25 personas de forma preventiva. La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que un sistema frontal dejará lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur durante la próxima semana. El mundo político despidió a Enrique Kraus con la presencia de José Antonio Kast, Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quienes destacaron su trayectoria y su rol en la transición democrática. En el Consejo General del Partido Republicano, el presidente Kast pidió confianza y aseguró que buscará acuerdos con otros sectores políticos para concretar su agenda. El timonel del PPD, Raúl Soto, valoró que los senadores de su partido se restaran del acuerdo por el Plan de Reconstrucción Nacional y acusó al ministro Jorge Quirós de actuar de mala fe. Los partidos de oposición buscan cerrar filas y reforzar la unidad del sector en medio de las diferencias internas por la tramitación de la mega reforma. La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller de Bahrein en medio de su despliegue internacional por la ONU. El lanzamiento del modo empleo, una de las campañas del gobierno para promover el acceso al trabajo, abrió un nuevo flanco en la CUT, que criticó la falta de diálogo con los trabajadores. En noticias internacionales, Estados Unidos lanzó una tercera ola de ataques contra Irán tras incidentes con un buque en Hormuz. Un tiroteo en Toronto dejó 2 fallecidos y 4 heridos durante un festival callejero. Y a 4.333 aumentó la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela. En el deporte, Argentina venció 3-1 a Suiza y se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA. En la fase de los 4 mejores, los trasandinos se medirán ante Inglaterra, que le ganó por 2-1 a Noruega. Y en otros deportes, la selección chilena de rugby venció por 38-17 a Hong Kong. China, en la segunda fecha de la ventana de julio de la Nations Cup.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 9 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888 o también llamarnos a nuestra línea directa al 800-810-810. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
Radiograma.
En prisión preventiva quedaron 4 imputados vinculados a células del Tren de Aragua, esto por diversos delitos cometidos entre 2023 y 2026. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
Este sábado fueron formalizados 4 ciudadanos venezolanos con estadía irregular en el país, esto tras ser sindicados como partícipes de diversos delitos como secuestro y secuestro con homicidio. Uno de ellos, apodado Miami, miembro de la célula del Tren de Aragua, Los Cartier, es acusado de secuestro en contra de un ciudadano colombiano en 2023, exigiendo el pago de 10 millones de pesos por su liberación. Los otros 3 imputados, integrantes de Los Chelvi, célula de la misma organización criminal, son acusados de secuestro en contra de un ciudadano venezolano en el barrio Villavista, desde donde fue trasladado a un inmueble donde fue torturado y asesinado. Todo esto en octubre de 2025, siendo encontrado su cuerpo en febrero de este año. El fiscal Eco, Pablo Sabá, detalló este caso.
Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Villavista. Cuando engañados, lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
La justicia decretó la prisión preventiva en contra de los imputados y un plazo de investigación de 100 días.
El juzgado de garantía de Temuco decretó la prisión preventiva para 27 personas que estarían vinculadas a la organización Tren de Aragua en medio de una investigación por asociación criminal, tráfico de drogas y lavado de activos. Nos informa Esteban Arauz desde Radio Bío Bío en Temuco.
En la audiencia, la jueza Viviana García indicó que existen antecedentes contundentes para acreditar los delitos de esta organización que operaba desde mayo del 2025, transportando droga desde la región metropolitana para ser vendida en pequeñas cantidades en Temuco y alrededores, todo coordinado por un ciudadano venezolano desde el penal Santiago 1. Se trata de una organización que tenía dos mandos medios y seis imputados tenían contacto con ellos y recibían pagos, mientras que otros ocho imputados se dedicaban a vender droga. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, César Chíbar, indicó que solicitaron prisión preventiva respecto de 34 personas, sin embargo, se decretó la cautelar para 27 de ellas.
El tribunal, en virtud de los argumentos expuestos en esta extensa audiencia, decretó la prisión preventiva para 27 personas. Respecto de las otras 7 personas, decretó el arresto domiciliario parcial y a una de ellas un arresto domiciliario total.
Respecto de las 6 mujeres imputadas en la causa, en 3 de los casos se decretó arresto domiciliario total, mientras que al resto, arresto domiciliario parcial, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. Finalmente se fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación mientras la indagatoria continúa. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
12 de la noche, 13 minutos.
El presidente José Antonio Kast volvió a llamar a la unidad del oficialismo en medio de las tensiones del sector. Sin embargo, desde el Partido Republicano descartaron la necesidad de conformar una gran coalición para respaldar al gobierno. Los detalles los tiene Sebastián Cornejo.
El presidente José Antonio Kast hizo un llamado a fortalecer la unidad del oficialismo en medio de las diferencias que han marcado la relación entre los partidos que respaldan al gobierno durante las últimas semanas. Las declaraciones se produjeron tras distintos cruces entre Chile Vamos, Republicanos y el Partido Nacional Libertario, además del debate sobre una eventual ampliación de las bases políticas del Ejecutivo mediante la incorporación de nuevas fuerzas. Durante el Consejo General del Partido Republicano, el mandatario sostuvo que el gobierno debe trabajar junto a los distintos partidos del sector e incluso buscar acuerdos con fuerzas del centro democrático que compartan determinadas visiones del país.
Sin política hay tensión y va a haber tensión. El punto es cómo nosotros manejamos esa tensión. Si otro está tenso, bueno, pongámosle armonía, pongámosle paz, pero no generemos más tensión, porque hay veces que uno ve su parte del proyecto, pero no ve el proyecto general.
Sin embargo, desde Republicanos descartaron avanzar hacia una coalición única y señalaron que el gobierno ha funcionado adecuadamente con el esquema actual. En tanto, el Partido Nacional Libertario mantiene distancia del oficialismo y cuestiona los intentos por ampliar sus apoyos.
Se complicó el escenario para el gobierno en la antesala de la votación de la mega reforma. La propuesta de rebajar el impuesto de primera categoría al 22% llevó a los senadores del PPD a retirarse del acuerdo con el Ejecutivo, dejando el oficialismo en riesgo de perder 3 votos clave de cara a la votación del próximo miércoles. Tenemos más información con Fernando Ríos.
El Plan de Reconstrucción Nacional enfrenta su última etapa en el Congreso. Tras meses de revisión y ajustes, el proyecto será sometido a votación en el Senado el próximo 15 de julio, en medio de un escenario marcado por diferencias al interior del oficialismo. La tensión aumentó esta semana, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunciara una eventual rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas, que podría llegar hasta el 22%. La propuesta generó una reacción inmediata en el Partido por la Democracia, cuyos senadores decidieron retirar el respaldo del acuerdo alcanzado con el gobierno. La postura fue respaldada por el presidente del PPD, Raúl Soto, quien cuestionó al ministro Quirós, mientras el viceministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó un error y defendió los cambios durante la tramitación legislativa.
Valoramos la decisión de los senadores de nuestra bancada de desahuciar y bajarse de este acuerdo con el gobierno por la invariabilidad tributaria.
Como en política es fundamental respetar la palabra empeñada, tomamos la decisión de bajar la indicación que nos generaba esa dificultad y ese problema.
Con el proyecto su recta final, el oficialismo busca asegurar los votos necesarios, mientras la postura del PPD mantiene la incertidumbre sobre la votación en el Senado.
La disputa entre las senadoras Paulina Bogdanovich y Daniela Chicardini volvió a tensionar al Partido Socialista y reabrió el debate sobre el rol del socialismo democrático y el impacto que estas diferencias podrían tener en la coordinación de la oposición. Los detalles los tiene Josefa Esquiamaro.
En los últimos días, el Partido Socialista volvió a situarse en el centro del debate político debido a una nueva tensión interna. El conflicto inicial surgió tras un cruce entre las senadoras Paulina Bogdanovich y Daniela Chicardini durante la discusión de la mega reforma en el Senado. Así, la controversia volvió a poner sobre la mesa el rol que asumirá el socialismo democrático durante la tramitación del proyecto. Durante la jornada, el diputado socialista Daniel Manucheri afirmó que este es el momento para que la oposición ponga en práctica la unidad, mientras que el diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, señaló que es clave poner en el centro las necesidades de la ciudadanía.
Y comenzar a construir una alternativa que vuelva a poner el bienestar social en el centro. La unidad se demuestra ahora.
Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tengamos un horizonte común, una pelea común. Y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse ni pueden evidenciar lo peor del ser humano.
Pese a los llamados a la unidad, desde el socialismo democrático persisten las diferencias al interior de la oposición. En el Frente Amplio y en el Partido Comunista existe cierta cautela frente a la postura adoptada por el PS y el PPD, en un escenario donde la desconfianza sigue dificultando la coordinación.
El gobierno continúa impulsando la agenda modo empleo para enfrentar el alza del desempleo. Sin embargo, la iniciativa abrió un nuevo flanco con la CUT, que cuestionó la falta de diálogo con las organizaciones de trabajadores. Se anunció que elaborará una propuesta propia para enfrentar la crisis laboral. Valentina Oreque con el informe.
Con una tasa de desempleo de 9,4%, el gobierno mantiene en marcha el modo empleo, una estrategia que busca acelerar la creación de puestos de trabajo mediante una mesa interministerial y un paquete de subsidios e incentivos para la contratación. Sin embargo, la iniciativa ya generó reparos en el mundo sindical, pues la CUT cuestionó que las organizaciones de trabajadores no hayan sido convocadas a una instancia formal de diálogo y aseguró que nuevamente conocieron las medidas a través de la prensa. Además, la multisindical anunció que trabaja junto a expertos en la elaboración de una propuesta propia para enfrentar la crisis del empleo. Así lo señaló su presidente, José Manuel Díaz.
Nuevamente nos estamos enterando por la prensa de estas medidas del gobierno. Lo problemático es que se construyen medidas desconociendo la realidad de las y los trabajadores. Desde la CUT estamos trabajando junto a muchos centros de estudios que nos están colaborando para elaborar una propuesta general que vaya en también orientar a una nueva matriz de desarrollo en el país.
En tanto, mientras el Ejecutivo impulsa su agenda para reactivar el mercado laboral, la CUT insiste en que las políticas públicas deben construirse con la participación de los trabajadores y no solo ser informadas una vez anunciadas.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 19 minutos.
El gobierno informó que el sistema frontal ha evolucionado favorablemente en gran parte del país, lo que permitió iniciar la etapa de recuperación en varias zonas. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo ante las lluvias previstas para la región metropolitana y las alertas que continúan vigentes en sectores del Maule, donde persisten los mayores riesgos por desborde de ríos. Los detalles los tiene Dominga Hernández.
El gobierno informó que el sistema frontal evoluciona de manera favorable, lo que ha permitido avanzar desde la fase de respuesta hacia la etapa de recuperación. En la región metropolitana, en tanto, se esperan lluvias intensas a partir del viernes, jornada que concentraría la mayor cantidad de precipitaciones en la zona centro y especialmente en la capital. Por otra parte, en la región de Los Ríos, las rutas y calles de Corral ya fueron despejadas gracias al trabajo de los equipos de emergencia y a la mejora de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que las principales complicaciones se mantienen en la región del Maule, donde continúa la alerta roja en Molina y Linares por desbordes de ríos, mientras que San Clemente permanece bajo alerta amarilla debido al aumento del caudal del río Maule. En ese contexto, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga entregó un balance sobre la evolución del sistema frontal y los riesgos que aún permanecen en algunas zonas.
Como decía anteriormente, acá en la zona centro misma, en lo que es Valparaíso, ¿cierto? Estaría llegando ya hacia el día miércoles en la noche y ahí se prolonga por lo menos unos 4 días fáciles, digamos, una seguidilla de sistemas frontales. Las precipitaciones van a ser con alternancia, no va a ser una lluvia intensa, sino va a llover, al momento de llover más fuerte, va a parar y va a seguir lloviendo cuando se acople el otro sistema.
Con todo en consideración, las autoridades reiteraron que el monitoreo continuará las próximas horas y que cualquier variación será informada oportunamente. También se realizó un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales y adoptar medidas preventivas frente a posibles nuevas emergencias.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 21 minutos.
Vamos a cambiar de tema y también de zona de nuestro país. La Autoridad Marítima de Rapa Nui mantendrá la coordinación con los organismos de emergencia tras el sistema frontal que dejó daños en viviendas y ráfagas de viento que superaron los 90 kilómetros por hora en la isla. Aunque el aviso de mal tiempo finalizó durante la madrugada de este sábado, las autoridades mantendrán las restricciones y el monitoreo ante la aproximación de un nuevo sistema frontal previsto para la próxima semana. Los detalles los tiene Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La isla de Rapa Nui mantiene medidas preventivas en el borde costero y coordinación entre los organismos de emergencia tras el sistema frontal que afectó el territorio entre el viernes 10 y la madrugada de sábado 11 de julio. El evento dejó entre 10 y 12 viviendas afectadas, árboles y 3 postes caídos, además de un corte de suministro eléctrico, según informó el gobernador marítimo de Angaroa, el capitán de fragata Miguel Bravo. Durante el evento se registraron vientos de hasta 47 nudos, equivalentes a cerca de 92 kilómetros por hora, donde algunas ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y constituyeron el principal impacto del frente. El comandante Miguel Bravo explicó que ante esto, los pescadores retiraron anticipadamente sus hacia tierra y que también se trabajó con los centros de buceo y organismos vinculados al turismo. La autoridad destacó la necesidad de reforzar la difusión debido a que Rapa Nui recibe alrededor de 3.500 personas de población flotante cada semana.
Caía árboles y caía de 3 postes, nada más. Por lo que informó la municipalidad, tenían catastrados alrededor de día 12 viviendas.
El evento en la próxima semana es de mucho menor intensidad que este, pero las medidas mantenemos siempre nosotros las mismas.
La autoridad marítima y los especialistas consultados coincidieron en que el próximo sistema frontal previsto para el martes 14 y el miércoles 15 de julio será menos intenso que el registrado esta semana. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Un sistema frontal que traería intensas precipitaciones para la región de Coquimbo, anuncia los servicios de meteorología para la próxima semana. La información la tiene Gonzalo Meri, es de Radio Bio Bio La Serena.
Un sistema frontal que podría dejar por sobre los 100 milímetros de agua caída, fuertes vientos que podrían superar los 60 kilómetros por hora, tormentas eléctricas y nieve por sobre los 2 metros de altura, especialmente en cordillera, anuncian los diversos servicios meteorológicos para la región de Coquimbo a partir de la próxima semana. Según el informe del Centro de Estudios de Zonas Áridas, CEASA, en su servicio meteorológico, este sistema frontal llegaría a partir del próximo miércoles, pero su intensidad mayor se alcanzaría entre el viernes y lunes de la semana siguiente, con precipitaciones que podrían dejar sobre los 100 milímetros de agua, que para la región es bastante, y por lo demás es muy bien recibida debido a la sequía que se prolonga ya por más de 15 años. Para esto, los servicios de emergencia comunales ya están trabajando para evitar que los daños afecten a las personas más vulnerables, en el caso de La Serena, las personas en situación de calle, y también garantizar el normal desplazamiento a las calles de los vehículos para la actividad diaria. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
12 de la noche, 24 minutos.
Casi 2 toneladas de producto del mar decomisó la Autoridad Sanitaria de los Lagos en Calbuco. La nota es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio, en Puerto Montt.
Fueron 1,8 toneladas de diversos productos de la zona encontradas en una fiscalización de carabineros, los que más tarde, con apoyo de la Autoridad Sanitaria, especificaron una carga de merluzas del sur con grío dorado, jaibas y reinetas. En conversación con la radio, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, sentenció que el camión en que las trasladaban no contaba con un sistema de refrigeración, lo que había generado que la carga ya estaba en mal estado y, por tanto, no era apta para el consumo humano.
No existe trazabilidad y la verificación del producto en mal estado. Por lo tanto, se verificó que no existe refrigeración de los productos, por lo tanto no se mantiene la cadena fría, y ese es un riesgo significativo de peligro para el consumo humano.
Los productos decomisados fueron trasladados a rellenos sanitarios para su destrucción. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Agricultores de la provincia de Bio Bio apuestan a la pronta construcción del embalse Duqueco ante incertidumbres de tener futuros años normales pluviométricos. Insistirán a través del Ministerio de Agricultura para que estas obras al menos se inicien el próximo año. Mario Tapia nos informa desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Ante la situación climática que se vive en el invierno, donde al menos en la provincia de Bio Bio aún carece del nivel de lluvias y nieves suficientes para asegurar riego de primavera y verano, Socavío valoró el interés del gobierno manifestado en la cuenta pública pasada de construir el embalse captador de aguas en Duqueco, cerca de Los Ángeles, como lo manifestó el presidente del gremio agrícola de Los Ángeles, José Miguel Estermayer.
Si se están dando las cosas año por año, con mayor razón es útil y necesario el que tengamos más embalse, así que estamos también contentos de que el gobierno haya tomado como importante dentro de la programación de embalse nuestra propuesta del embalse Duqueco. Y el Duqueco es un embalse ultra necesario en estos momentos en que estamos viviendo todas estas condiciones climáticas tan complejas.
En relación a la situación climática actual y los anuncios cancelados de alerta temprana preventiva por intensas lluvias, sostuvo que es preocupante mayor aún la falta de nieve en la cordillera, porque esto genera incertidumbre para el riego del verano. Asimismo preocupa en la agricultura que las grandes lluvias lleguen en primavera, donde provocarían daños a siembras ya avanzadas hacia la cosecha. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 28 minutos.
Vamos con noticias del exterior. Por cierto, a 4.333 aumentó la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio. El balance fue entregado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien detalló que los movimientos telúricos golpearon principalmente a Caracas y el estado de La Guaira. En cuanto a los, bueno, hablamos de 19.000 personas que permanecen damnificadas y continúan en campamentos instalados en estadios, plazas y espacios abiertos. En cuanto a los desaparecidos, no se ha entregado una cifra actualizada, mientras que plataformas independientes sitúan el número cercano a los 30.000 y la ONU estima que podrían alcanzar los 50.000. Rodríguez aseguró que el gobierno no está ocultando información y sostuvo que las cifras oficiales se basan únicamente en datos confirmados. Y entonces lo contábamos en los titulares, un tiroteo registrado este sábado cerca de un festival callejero en Toronto dejó 2 personas fallecidas y 4 heridas. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la intersección de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se desarrollaba el festival Salsa on St. Clair, una celebración cultural de temática latina. La policía de Toronto informó que 6 personas fueron encontradas con heridas de bala y que 2 de ellas murieron en el lugar. Además, indicó que la zona fue asegurada, aunque el presunto autor del ataque continúa prófugo. Una fuerte presencia policial permaneció en las cercanías del festival. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, lamentó el ataque y expresó sus condolencias a las víctimas, sus familias y a quienes se vieron afectados por la violencia. Y el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió vengar la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien falleció a fines de febrero durante los ataques de Estados Unidos e Israel, que dieron inicio a la guerra. A través de un mensaje difundido este sábado, el nuevo líder iraní aseguró que habrá represalias contra los responsables y agradeció la masiva participación de la población durante los funerales del fallecido ayatolá. El mensaje, uno de los mensajes que dice, pagarán por sus acciones, mientras defendió que continuará con el legado político y religioso de su predecesor. La escalada también aumentó luego del que el presidente estadounidense Donald Trump acusara a Teherán de intentar asesinarlo y advirtiera con una nueva ofensiva contra Irán si esa amenaza se concretaba.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 30 minutos.
Bueno, vamos a revisar el deporte. Argentina venció por 3-1 y se clasificó, bueno, venció por 3-1 a Suiza, ¿no? Y clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA. En la fase de los 4 mejores, los trasandinos se medirán ante Inglaterra, que le ganó 2-1 a Noruega. Y en otros deportes, la selección chilena de rugby venció por 38-17 a Hong Kong en la Nations Cup. Todo el deporte, la actualidad con Felipe Espina.
A Argentina se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo luego de vencer en tiempo extra por 3-1 a Suiza en Kansas. El entrenador del cuadro albiceleste, Lionel Scaloni, valoró la clasificación a la ronda de los cuatro mejores del mundo.
Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
El cuadro trasandino deberá enfrentar en semifinales de la cita planetaria a Inglaterra, que venció con 2 goles del volante del Real Madrid, Jude Bellingham, por 2-1 a Noruega. En el fútbol local, San Luis de Quillota goleó por 4-0 a Universidad Católica en duelo correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo B de la Copa Chile. Tras el partido, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, lamentó la derrota y el arbitraje del juez Manuel Vergara.
Sí, obviamente, quedando o no con el resultado, fue nefasto. Pero bueno, lamentablemente, el primer gol, hay una infracción previa, nos quedamos sin un jugador. Jugar con VAR, no jugar con VAR es mucho. Un equipo que está acostumbrado a jugar sin VAR juega de una manera, nosotros no estamos tan acostumbrados. En eso el arbitraje tendría que ser mucho más severo. Nosotros nos quedamos sin un futbolista, tuvimos que hacer un cambio por una fractura en el tabique y no fue ni full.
Hoy se juegan los partidos de revancha de las semifinales de la Copa de la Liga. Desde las 15 horas Coquimbo recibe a Unión La Calera y a las 8 de la noche O'Higgins se mide en Rancagua ante Ñublense. En otros deportes, la selección chilena de rugby venció por 38-17 a Hong Kong, China, en el segundo partido de la ventana de julio de la Nations Cup. El head coach del cuadro chileno, Pablo Lemoine, valoró la victoria.
Sí, siempre es más fácil ganar y planificar a partir de ganar. Pero bueno, creo que era un partido importante para nosotros, jugar contra un rival que no jugamos muy seguido y bueno, por suerte pudimos ir construyendo el partido.
El próximo partido de los Cóndores será el sábado 18 de julio ante Georgia en el Estadio La Portada de La Serena. En el tenis, hoy el jugador italiano número uno del mundo, Jannik Sinner, se mide ante el alemán Alexander Zverev, 3 del listado, en la final de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. El partido programado para las 11 de la mañana se disputará en la pista central del All England Low Tennis and Croquet Club en el suroeste de Londres.
Todas las noticias, Radiograma.
12 de la noche, 33 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bío Bío la radio y ya llega el trasnoche de la radio. Y recuerde que cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles ya están en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente domingo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bío Bío, la radio. Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bío Bío. Participa y comparte.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bío Bío, la radio, cobertura total.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio y en la señal de Bío Bío TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, bienvenidos al trasnoche de la radio de este día, de este día, de este día. ¿Qué día soy? Es domingo. Auditores y auditoras, bienvenidos, los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la mañana en un formato extendido y en un programa más largo que el habitual, pero nosotros felices de estar junto a ustedes. Por cierto, vamos por a tener favor. Muchísima música, información, lo que se dijo en la semana, haciendo también ahí un resumen de todo lo que ha sido esta semana ya número 2 del mes de julio, hay que decirlo. Segunda semana ya, casi completando los primeros 14 días de este mes número 7 del año 2026. Espero que estén bien, auditores, que tengan una excelente jornada. a los que están aprovechando a descansar, los que están, bueno, los que están de turno, por cierto, turno de domingo, de madrugada de domingo, vamos a estar junto a ustedes y gracias por elegirnos, por estar eligiendo este programa para la compañía de esta madrugada. Quiero saludar a quien me acompaña en la puesta en el aire, el señor Rodrigo de la Rosa. Ay, la vida da tantas vueltas con Rodrigo de la Rosa. Ojalá que lo pases bien, Rodrigo. Fuiste mía. Quizá día tenemos una recopilación de canciones cortavenas. El otro día nos dijeron cortavenas en el sentido, no me refiero a algo. Voy a utilizar mejor otra palabra. Canciones más nostálgicas. Quizás esa es la palabra adecuada. Claro, para cortar cebolla. Cebollero. Quizá tenemos un momento cebollero el día de hoy, quién sabe. Es muy probable que eso suceda. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Ustedes me escriben allí y yo los saludo de inmediato. Saludos a los que están de cumpleaños este 12 de julio. A los que están a los que están saliendo el cumpleaños, porque probablemente algunos salieron el día de hoy. Quién sabe, salieron ahí a disfrutar de las bondades que tiene la noche. La noche. Quizás salieron por ahí. Bueno, les vamos a estar acompañando. Hola Mario, ¿cómo estás? Qué bueno verte, que tengas buen turno. Gracias a María Eugenia también que está por ahí. Fernando, Aurelio también que está conectado a esta hora. Que nos está mandando ahí una foto, un video más bien. ¿Un accidente? ¿Aurelio? ¿Qué pasó ahí? Dice un accidente, colisión de un ciclista, un motorista, con un vehículo particular, Gran Avenida con Carlos Valdovinos, por Gran Avenida de sur a norte. Esto fue hace pocos minutos, nos escribió ahí nuestro Aurelio, que está hasta ahora conectado con nosotros. Bien. Hola Mario, entonces la tarjeta amarilla dice, ¿es para Rodrigo o para el controlador saliente? No entiendo, ¿a qué te refieres con la tarjeta amarilla? Ni idea a qué se refiere. Bueno, no sé a qué se refiere con lo de la tarjeta amarilla. ¿Qué tendrá que ver eso? Quise Don Mario, no diga canciones cebolleras, diga canciones románticas, como las que hubo anoche, que fueron muy buenas, con el mismo radio y extraordinario operador. Yo prefiero decirle cebollera, la verdad. Prefiero decírsele cebollera. Y así la voy a mantener. Discúlpeme. Hola Mario, un saludo cordial desde Pedro Vera, que está también conectado con nosotros. Bien, está todo listo y dispuesto. En breve ya vamos a estar iniciando este programa. Sus mensajes, ya saben cómo hacerlo. Más 569-9207888. Ese es el número para que nos escriba. Es momento de iniciar el trasnoche de la radio. Vamos a escuchar a Madonna con Dancetería. Este es un éxito. Quedan 20 minutos para la 1 de la mañana. Get into my car, drive to the disco, have a drink at the bar.
hide the cocaine, keep playing my tape, everybody. This is how we start the party.
Face to face, bodies all around. Temperature is rising and the sweat's dripping down. Everybody's watching now, oh yeah. I don't care. It's not what I say, it's not what I do. It's how my body moves up to you. I just wanna lose myself in the groove. Get over here.
Estamos de vuelta, auditores. Estamos de vuelta haciendo este trasnoche de la radio. Bien atentos a cada uno de ustedes, a cada uno de sus mensajes. Gracias a todos los que están ahí conectados. Ya los voy a estar leyendo en los próximos minutos. Buenas noches, Mario. Saludos desde Río Negro, acá en Argentina. Diferentes lugares festejando el triunfo de Argentina cuando juega la selección nacional. El país se paraliza, nos escribe Ana. Hola, Mario, te noto un ojo más chico, Edo. Ok. ¿Cuál sería el problema? No capto cuál sería el problema. Ok. Yo creo que hay cosas más interesantes que revisar en todo caso si el conductor tiene un ojo más chico que el otro, ¿eh? Bueno, en fin. Hola, Mario, saludos desde San Miguel, El Muriel, por acá. Que tengan excelente programa, saludos afectuosos para ti y para el rancherito de Nos. Nos escriben a esta hora Rodrigo, nuestro gran amigo Rodrigo, está conectado también. Hola, Mario, saludos a la familia Sotelo Berenguela desde Puente Alto. William Sotelo nos escribe a través del WhatsApp. Gracias, William. Bueno, vamos a estar revisando imágenes del siguiente tema. Esto tiene que ver con la Ley de Reconstrucción Nacional, que está, por supuesto, está siendo parte de la discusión, ¿no? Este proyecto, bueno, la Comisión de Hacienda del Senado ya avanzó en la votación de indicaciones, pero todo esto ha generado, por cierto, una discusión a nivel, yo diría que a nivel de las propias colectividades, ¿no? Hay algunos, las negociaciones de siempre, estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Y para conversar sobre esto, explicarle a ustedes, auditores, cómo va el trámite, cuáles son las principales características que tiene esta ley, estamos con José Luis Sepúlveda, que es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, quien se conecta con nosotros hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. ¿Cómo estás, José Luis? Gusto saludarte, gracias por tu tiempo.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, gracias por estar con nosotros este domingo. Bueno, ¿tan temprano o tan tarde? Yo siempre digo lo mismo. Gracias por estar con nosotros.
No, todo lo contrario, pues encantado de compartir con un magallánico.
Eso.
Con usted.
¿Usted también y magallánico, José Luis?
Magallánico, por supuesto, de Punta Arenas.
Muy bien.
Barrio Prat.
Ah, muy bien. Yo vivo, fíjate que vivo cerca de ese. Bueno, mi familia, yo ya no, pero viven cerca ahí. ¿En qué parte de Barrio Prat? Disculpa la.
En la calle Blanco.
Ah, muy mira.
Cerca de donde está la hoy día la sede de la UMAC.
Ya.
Como una cuadra, digamos.
Mira, qué bueno. Qué gustazo, qué bueno compartir contigo a esta hora para todo el país. Dos magallánicos conversando de este tema tan relevante, ¿no? José Luis, en términos iniciales, para darle giro a esta conversación, para darle cuerda a la conversación, ¿cómo has visto tú la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, que es una ley bastante larga, o sea, tiene muchos puntos, pero hoy día ha ido avanzando, hay unas negociaciones por ahí? Para iniciar la conversación, ¿cómo lo ves?
Bueno, la principal característica que ha tenido este proceso de mega reforma, ley de reconstrucción, es las distintas fases comunicacionales que el gobierno ha tratado de imprimir. Y eso evidentemente lo ha hecho confuso, porque por un lado el gobierno ha ido cambiando el tono de la discusión, y por otro lado el oficialismo ha incorporado ciertas variables que muchas veces han generado ciertos obstáculos, como la concesión constitucional, por ejemplo, al ministro Bravo, al ex ministro Bravo, que fue más bien un distractor, claro. ¿Ah? Y que provocó una pequeña o gran fisura, depende de cómo uno lo vea, dentro de las fuerzas del gobierno. Pero también, si uno mirara en la vereda del frente, la oposición no tiene hoy día un panorama muy diferente. Entonces, podríamos decir que hasta el minuto no está claro cuáles son los temas principales, salvo la discusión del Congreso, y eso es confuso todavía, por decirlo inicialmente, digamos.
Claro. Ahora, José Luis, ¿cómo ves tú también el la forma en la que se han, bueno, lo comunicacional evidentemente ha tomado un, me da la impresión a mí, desde que comenzó el gobierno de José Antonio Kast, ha tenido ahí una, al principio muy entrampado, ¿no? Con lo que fue la vocería, los cambios de ministerio, los cambios de gabinete, digo, ¿no? Todo lo que pasó con la ministra Steiner, ¿no? Que de cierta forma la seguridad también estaba apalancada con este proyecto que da la impresión, y todas las luces así lo indican, es que es el gran proyecto madre de este gobierno. Pero también se ha generado una especie como de la oposición, en vez de verse fortalecida, no sé cómo lo verás tú, ha tenido algunos encontrones y da la impresión que está más separada que al inicio del gobierno de José Antonio Kast, ¿no?
Efectivamente, como tú lo señalas, en primer lugar, la gran promesa o la gran expectativa que la ciudadanía tiene respecto al gobierno del presidente Kast dice relación con los temas de seguridad. Y por tanto, eso es un tema que de alguna manera, en la primera etapa con la ministra Steiner, ahora con el ministro Arraua, ha tenido diversas oscilaciones. Por tanto, el tema de los ingresos fiscales o los déficits o esta suerte de campaña comunicacional inicial que el gobierno desarrolló en torno a ese tema para buscar responsabilidades políticas en el gobierno anterior, como conversamos hace unos minutos, más que rendir frutos desde el punto de vista electoral, tendió a reducir los tiempos de la luna de miel que todo gobierno tiene, porque de alguna manera generó ciertos ritmos que a la ciudadanía que acompañó al presidente Kast, que fue mayoritario, eso es un tema que no se nos olvide, que hace poco tiempo él ganó por una gran mayoría.
Sí.
Hoy día eso está bastante más atenuado. Entonces, la oposición en ese sentido no ha alcanzado a ni siquiera reponerse la derrota y al mismo tiempo entender cuál ha sido la dinámica del gobierno, porque lo que acabamos de ver en este acuerdo que tuvo el ministro Quirós con la bancada de senadores del PP, algo como muy tangencial, muy coyuntural, duró prácticamente 24 horas. Entonces, no se avanza sostenidamente en una dirección sólida, para efecto de decir, miren, en realidad el gobierno está encontrando espacios de acuerdo con las distintas fuerzas, particularmente de la oposición, y que eso le rinda réditos electorales, por decirlo de alguna manera. Entonces la oposición mucho menos, porque Esto es como cuando uno se cambia de casa, pero en malos términos, y empieza a buscar nuevos espacios, pero sin haber conversado los errores previos. Entonces,
claro,
está más complicada la posición que el gobierno, porque la iniciativa gubernamental siempre es una ventaja.
Ahora, considerando, José Luis, que este proyecto de reconstrucción nacional es un proyecto bastante ambicioso desde el punto de vista de todo lo que... No vamos a entrar en todos los detalles, porque la verdad estaríamos tras 6 de la mañana, que es una discusión fascinante, porque en realidad hay de todo. Por eso se habla del gran proyecto, ¿no?, de reconstrucción nacional, que tiene que ver además seguridad, tiene que ver con el tema del empleo, tiene que ver con varias cosas. Pero da la impresión que esto, y a modo de fuerzas políticas... Quizás lo que se esperaba de la oposición era que tuviesen una articulación de cierta forma contenida, o más bien una articulación mucho más preparada, pensando en lo que será las próximas presidenciales, ¿no? Como que por ahí va la cosa, ¿no? Y da la impresión que no, el Partido Socialista está con un gran problema ahora, pese a que han dicho que bueno, estamos viendo ahí las imágenes de la senadora Bogdanovich, que tuvo una discusión importante con Daniela Chicardini, ¿no? Y que de cierta forma, pese a que han dicho que ha terminado la polémica, da la impresión que no. O sea, a todas voces se ve una fractura allí, se ve también lo que ha pasado con el Partido por la Democracia. No ha aparecido el Frente Amplio de una manera tan efervescente, pese a que hace poquito han tenido esta especie de cónclave donde se han definido incluso como una fuerza socialista, ¿no? Entonces, da la impresión que hay demasiados actores y poca conversación entre esos actores, mientras el gobierno de José Antonio Kast, pese a todas las diferencias que tiene dentro de las fuerzas de la derecha, de la centro-derecha, incluso de la derecha más derecha, por así decirlo, aparentemente conversan mucho más. Y eso ha sido notorio, al menos en las sesiones, ¿no?
Mira, lo que pasa es que, a propósito de lo que tú señalas, el poder siempre tiende a unir de mejor manera.
Claro.
Y evidentemente lo decía el ex vocero Francisco Vidal a propósito de esta discusión entre al interior del PS, lo que pasó con el PPD a propósito de esta diferencia que existió entre la bancada de senadores y el partido como institución, probablemente tal, diciendo, mira, estos errores soslayan lo que está pasando justamente dentro del gobierno, y eso es algo que es más fácil atonar cuando estás en el poder, en primer lugar. Y segundo, un tema que ha pasado muy desapercibido en la discusión, y yo diría que ahí el gobierno está perdiendo un tiempo valioso, es que nadie discute hoy día, y por eso que la discusión de la mega reforma, que ya no hablamos de reconstrucción, ¿te acuerdas? En general hablamos de mega reforma,
sí,
hablamos de variabilidad tributaria, sí, estamos hablando de otros subcontenidos de la, claro, de lo que es el proyecto original. Claro,
el impuesto de primera categoría y...
Exacto, entonces un valor que tiene esa discusión es que ya nadie discute la necesidad que el país tiene de crecer. Entonces eso facilita mucho la discusión en el Congreso respecto de cómo tú puedes aproximar los espacios de acuerdo, porque nadie está en contra de la necesidad de crecer, en primer lugar. Segundo, el gobierno no ha ocupado de buena manera sus mejores referentes comunicacionales, porque conversamos al principio, claro, con los cambios de la ministra Steyer y de la ministra Sedine, pareciera que de alguna manera, claro, se redujo el espacio comunicacional que de fisuras que existían, pero tampoco eso ha mejorado al punto de que, por ejemplo, uno pudiera aprovechar, pensando en el gobierno, el rol que tiene el ministro Pudurge en materia de vivienda.
Claro.
O sea, tú dices el que... rol que tiene...
Claro, tú dices, José Luis, sí, te escucho.
No, una cosa final que también va en esa misma línea, disculpa, es que, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente ha tenido, a mi juicio, una gran labor en la coordinación del Comité de Ministros en el último tiempo, ha aprobado una cantidad de proyectos impresionantes, de una gran cantidad de millones de dólares de inversión. Entonces, probable que eso, que uno lo visualiza, el gobierno no lo esté usando, para efecto de potenciar el desarrollo de la discusión de la reforma, porque esos son empleos, son inversiones en las regiones, evidentemente está facilitando que esta dinámica de una suerte de falta de expectativas, porque esta mega reforma no va a dar resultado en el corto plazo. Sí, claro. Lo vamos a empezar a ver recién en el mediano plazo, pero claramente son cosas que acompañaban estas acciones propias de las urgencias del gobierno, porque si el ministro Buduje mantiene esa línea comunicacional, dice, necesito fondos, necesito agregar más recursos para desarrollar un mejor plan de vivienda, ¿quién se va a poner a eso? Lo mismo que en el caso de estos proyectos que ya estaban aprobados, el Comité de Ministros con la Ministra de Medio Ambiente está aprobando en poco tiempo, le genera al gobierno una posibilidad de generar empleo bastante importante en el corto plazo.
Claro. Estamos hablando de la ministra Francisca Toledo, ¿no? La ministra de Medio Ambiente, que ha estado también hablando acerca del sistema de evaluación de impacto medioambiental. O sea, hay varios temas ahí que se han ido también sumando. Ahora, en la parte, los últimos minutos que nos quedan, José Luis, estamos conversando con José Luis Sepúlveda, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. ¿Crees tú que quizás hay un problema, si bien el flanco comunicacional más importante, que era el de comunicarle a la ciudadanía, me da la impresión que se ha ido dispersando, ya no está dentro del centro de la conversación? Me da la impresión que está esto lo que tú mencionas, ¿no? Pero ¿no se estará sociabilizando poco el mega proyecto al ciudadano común, a quienes de cierta forma podrían elegir nuevamente a esta coalición en la, bueno, a la derecha en la próxima elección presidencial, pensando en que evidentemente esta reconstrucción, como decías tú, va a tener un impacto a mediano plazo? Es decir, que se pueda conocer el contenido de esta mega reforma más allá de los dimes y diretes políticos.
Mira, justamente, pues mientras hablamos, ustedes en pantalla están mostrando la intervención de una senadora de regiones como Jimena Órdenes.
Sí.
¿Cómo le explica Jimena Órdenes a sus electores en la región de Aysén los beneficios de la mega reforma?
Claro.
O sea, es un tema, y los senadores de gobierno, el mismo ministro Alvarado, que fue parlamentario por la zona, ¿cómo les va mostrando, digamos, los progresos que esos proyectos van a darle a la región, a los ciudadanos, que, como dices tú, están bastante alejados de esta discusión un poquito,
claro,
más
porque,
macro?
José Luis, uno le pregunta a las personas, bueno, ¿de qué se trata la mega reforma? Y es una cuestión media laxa, media, en palabras bien coloquiales, como muy, es muy extenso, o sea, es una mega, ok, sí, es que hay varias cosas, y como que no se sabe muy bien, estoy hablando a modo general, hay algunos que están muy bien informados, pero la mayoría de las personas está preocupada, por cierto, del tema de seguridad, el tema del empleo, el tema de la conectividad, por ejemplo, el tema también económico, el tema de las bencinas, etcétera. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿sabe usted de qué se trata este proyecto? Y la verdad es que las respuestas son bien vagas, digamos, ¿no? Y creo que ahí hay una responsabilidad del Ejecutivo, que es el principal propulsor de estas reformas, más allá de lo que se está discutiendo, lo que estamos viendo en imágenes, ¿no? Que eso es más bien técnico, que tiene que ver con la propia medida, pero de sociabilizar, poder conversar y entregarle al país una vocería que permita al menos saber de qué se está votando, o permita saber cuáles son los lineamientos que se están llevando a cabo en las cámaras.
Efectivamente, pues como tú lo señalas, y ahí en esa misma dirección, ya que estamos en un momento mundialero, cada coalición, en este caso el gobierno, hemos hablado de varios ministros, no hemos hablado en este caso también de la... Me gustaría destacar el rol de la ministra Rincón, que en ese sentido han sido actores que conocen la dinámica de la comunicación política, sobre todo a nivel territorial. Y si uno tuviera que preguntarles lo mismo, usted debe pasar con los auditores, lo que más recuerdan en el último tiempo, que no ha pasado tanto tampoco, vamos recién para los 4 meses, es el vecinazo. Entonces, en contraposición al vecinazo, el gobierno no ha logrado posicionar dentro de